¿Cómo conducir una empresa de 50 a 300 empleados sin morir en el intento? Empresarios, gerentes y especialistas aportan cada semana experiencias y análisis sobre un sector clave de la economía argentina. M de Medianas, con la conducción del periodista Carlos Liascovich, muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. M de Medianas.
Buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de M de Medianas, aquí en la querida Radio Amadeus. Soy Carlos Liascovich, con larga experiencia en el periodismo vinculado a las pequeñas y medianas empresas y a los emprendedores. Este programa, como ya lo dijimos en diferentes oportunidades, se centra en las medianas empresas, que son aquellas organizaciones que están entre los 50 y los 300 empleados y que tienen una estructura ya más compleja, una trayectoria más larga, probablemente exporten, probablemente estén en manos de la segunda o tercera generación, en el caso de las firmas familiares, y están un poco opacadas detrás de la sigla PYMES, aunque son la M de PYMES, y nuestro interés es resaltarlas acá, identificarlas y mostrarlas de una manera distinta. Y hoy tenemos el orgullo de tener en nuestro estudio a Alejandro Kim. Bienvenido, Alejandro.
Hola, Carlos. Hola a todos. Los escucha. Un placer estar aquí contigo. Y les comento un poco a la audiencia. Yo a Carlos lo conocí hace 11 años atrás.
Exactamente.
Me hizo una nota por la actividad que estaba realizando en ese momento.
En la revista Pymes de Clarín. Y cuando terminamos la entrevista, nos enteramos que habíamos ido al mismo colegio secundario. Por supuesto, yo mucho antes que Alejandro, soy bastante mayor, pero fuimos al Instituto Libre de Segunda Enseñanza, al ILSE.
Compartimos esa gran experiencia de formación que tuvimos ambos, así que eso nos hermanó.
Así es. Alejandro Kim tiene una historia de vida sumamente interesante. Nos vamos a dispersar un poco hoy al principio del eje del programa, pero todo tiene que ver con todo, decía un filósofo contemporáneo, y me parece que su historia personal suma mucho al conocimiento de las empresas en la Argentina, de las medianas, y no solamente de las medianas, y además lo integra desde un punto de vista también social, histórico, político, que es un poco la mirada holística que queremos dar en este espacio. Alejandro, voy a dar simplemente un pie para que cuentes tu historia. Tus padres son ambos coreanos y llegaron a la Argentina en 1976.
Exactamente, mis padres emigraron a la Argentina. En su momento Corea estaba viviendo un proceso de gobierno muy complejo.
Una dictadura era, ¿verdad?
Exactamente, una dictadura por la cual tuvieron que emigrar y venir a la Argentina mis abuelos, mis viejos y todas mis tías de la noche a la mañana.
Y a Corea del Sur estamos hablando, ¿no?
Estamos hablando de Sur Corea, sí.
Correcto. ¿Y vos naciste el año siguiente?
Yo nací en el año 77 en el Hospital Piñero de Flores, y lo digo con orgullo.
Bueno, Piñero es un homenaje a nuestro operador, que se llama Ricardo Piñero, de paso.
Qué grande.
Y contanos un poco la historia de esta familia de inmigrantes. Vos tenés una hermana también, que creo que es mayor que vos un poquito.
Sí, tiene tres años más que yo.
Ella sí había nacido en Corea.
Sí, ella vino a los 2 años.
A los 2 años. Contanos la experiencia, cómo fue la inserción, los difíciles años iniciales.
A ver, para qué contextualizar, década del 70, 1976, o sea, no existía internet, no existía nada, en una época totalmente analógica. Mis padres llegan acá. Mi padre, por su formación, habla muy bien el inglés, herramienta que le dio como para empezar a tocar puertas y buscar laburo. El primer laburo que ellos consiguieron fue de costureros. Uh-huh. Mi padre tenía otro tipo de formación, no tenía nada que ver con la ropa, pero por una cuestión de subsistencia se empezaron a dedicar a la costura. Actividad que realizaron por 2 años para aprender el oficio. Una vez que aprendieron el oficio y pudieron ahorrar su primer dinero acá en la Argentina, empezaron a emprender ellos comprando telas y empezando a fabricar fabricar indumentaria, ropa de mujer, y luego con ese producido iban a vender a los comerciantes en ese momento que estaban en el 11 y en la avenida Canning. La gente que tiene recuerdo,
obviamente,
se va a acordar que ahí estaban los polos textiles.
Y eran, por supuesto, años para tus padres de mucha autoexplotación, ¿no? Jornadas larguísimas, condiciones de trabajo muy arduas.
18 horas, 19 horas de trabajo, que hoy llegas a decir eso y te dicen que estaban o explotados o un montón de posiciones que se fueron tomando, pero era subsistencia pura. Claro. Y yo creo que hay muchos de los oyentes que comenzaron de esa forma.
Completamente. No sé si ellos, pero por los padres o los abuelos seguro.
Exactamente. Yo crecí de chiquito, y todavía lo tengo bien fresco, en el taller de costura de mis padres. Claro. Así que fue muy, muy, muy sacrificada. Muy sacrificado, pero ellos tenían un norte en común, el cual era el progreso. Progresar, poder instalarse, empezar a trabajar para ellos mismos, ser sus propios jefes y montar un emprendimiento. Entonces, para eso, la verdad que les costó mucho, como a muchos de los oyentes, o sus abuelos o sus padres.
¿Y tu barrio, el barrio de la infancia, fue Flores siempre?
Sí, fue en Flores, cerca del Hospital Piñeiro. Por eso me tuvieron en el Hospital Piñeiro, porque vivían a 2 cuadras de ahí, claro, mis padres. La anécdota siempre es que mi madre estaba en la máquina de coser, rompió bolsa en la máquina de coser y me llevaron al hospital. Cuando me llevan al hospital, o sea, ningún parto programado, nada de eso, va con mi abuela. Mi abuela tenía meses en la Argentina, como mis padres, y le dicen, bueno, un nombre. No sabían qué nombre poner porque no conocían nombres locales. Entonces, justo había un muchacho que trabajaba con mi familia que se llamaba Alejandro. Por eso me llamo Alejandro.
Tan simple como eso.
Tan simple como
ni Alejandro eso. Magno, ni Alejandro Dumas.
Nada de eso.
Pegamos un salto y vamos al ILSE. ¿Cómo un hijo de familia inmigrante que trabajaba 17 horas por día va a un colegio, no sé si de élite, pero un colegio importante dentro del panorama educativo de los años 80 en Buenos Aires?
Sí, yo ingreso en el año 90. Después de mucho sacrificio de mis padres, a ver, yo comento un poco el contexto. En los fines de los 70, principios de los 80, ellos empiezan a florecer su emprendimiento, pero tienen una caída estrepitosa, como muchos de ustedes, con la hiper de Alfonsín.
Claro.
Entonces, de pasar de un colegio privado, pasé a un colegio público. Y siempre lo que me inculcaban es la educación, típico de familias orientales.
Claro.
Entonces, yo no es que tenía otros referentes o parámetros, pero les habían comentado a mi hermana mayor sobre el Nacional Buenos Aires, el IELTS y el PELE. Entonces, empiezo a preparar el ingreso al Nacional, que me fue bastante bien, pero el turno no era tan convincente. Así que en ese momento rendí en el ILSE y gracias a Dios pude aprobar con el ingreso y empecé a cursar. Te estoy hablando los 90.
Claro. Y está claro que el objetivo era la educación pública. O la posibilidad, además, era la educación pública.
El objetivo era la educación de excelencia.
De excelencia.
La excelencia.
Está bien.
Y poder educar a sus hijos. En mi caso, mis padres, que seguían trabajando 18 horas por día, teniendo su emprendimiento, teniendo su negocio florecientes en ese momento, pero querían que su hijo se eduque.
Está clarísimo.
Lo cual me costó, porque el ILSE es un colegio complejo, sí, hay que estudiar mucho,
sí.
Pero de ahí me llevé a mis mejores amigos, me llevé un montón de herramientas que me dio para afrontar la vida dura que estamos viviendo todos los argentinos.
Siempre me acuerdo nuestra primera conversación, que en aquella entrevista de hace 11 años, que había claroscuros también en la infancia y la adolescencia, porque la palabra bullying ni existía, con lo cual, las cuestiones de discriminación o de diferenciación estaban muy a la vista y no se hacía nada al respecto, ¿no?
No se hacía nada, lo único que uno tenía era la autodefensa.
Claro.
Yo tengo hijos chicos, yo lo hablo mucho con ellos también. En nuestra época no era tan común ver un oriental.
Claro.
Entonces, yo calculo que es por una cuestión exótica, algo diferente. Muchos compañeros o la gente en ese momento bulineaban, como hoy se dice.
Sí.
Pero yo le doy el beneficio de la duda de que no lo hacían con maldad, sino con una cuestión exótica.
Claro.
Después, con el devenir de los tiempos, eso fue cambiando, pero hoy sigue existiendo el bullying.
Sigue existiendo.
Y es muy de todas las sociedades, no solo pasa en la Argentina, sino pasa en el mundo. Entonces,
sí,
es algo que nosotros como sociedad tenemos que empezar a trabajar.
Por supuesto. Y además esta cuestión de unificar a las personas de Asia Oriental como si fueran todo un mismo conjunto, cuando en realidad, en Corea hablar de Japón es levantar, muchas alertas, ¿no? Porque es un enemigo histórico, por lo menos lo fue, y entonces es complicado, que a uno lo identifique como japonés o chino cuando es coreano, ¿no?
Claro, a ver, Corea tiene más de 5.000 años de historia.
Claro.
Con China, Japón y todo ese sector, esa parte del planeta, tuvieron una historia muy compleja durante,
sí,
muchos años. Entonces, a principios al fin del siglo XX, el siglo XIX y a principios del siglo XX, Corea vivió una etapa muy oscura de su historia en manos de Japón.
Claro.
Hoy lo que existe es la rivalidad deportiva.
Claro.
Mis abuelos tal vez tenían otro tipo de sentimientos muy diferente a los nuestros.
Claro.
Pero algo en nuestro ADN queda.
Sí, me imagino. Pasamos a tu formación.
Sí.
¿Sos abogado?
Soy abogado.
Me llamó la atención, pero vos lo aclararás enseguida. Sos abogado de la Universidad de Belgrano, no de la UBA.
De Palermo.
De Palermo, perdón. No de la Universidad de Buenos Aires, pero hay una explicación para eso.
Sí, yo termino el secundario. Te conté esta historia y creo que a muchos de los oyentes les puede divertir o se pueden sentir identificados. Mi padre me llama y me dice, terminaste el secundario, ya sos mayor de edad, Ale, y me pone una cantidad de dinero, lo vamos a decir, me da $10.000,
sí,
que eran 10.000 pesos en ese momento.
Estamos hablando de fines de los mediados
de los 90,
sí,
eran 10.000 pesos,
sí,
y es lo último que te doy. Me dice mi viejo. Entonces, obviamente, a mí se me llena. Empiezo a tener un montón de contradicciones. ¿Qué hago? Tengo dudas, temores. Y me dice: cámbiate el auto. Pues yo ya me habían regalado un auto. Cámbiate el auto, andate de viaje o invertila. Pero es lo último que te doy. Entonces.
Es decir, no era una cuestión solamente económica, sino educativa.
Es también educativa, totalmente, claro, educativa. Entonces, empiezo a reflexionar durante varios días pensando qué hacer con ese dinero y tomo la decisión de poner un negocio a los 18 años, poner un negocio ahí en la zona comercial de la Avenida Avellaneda, en la última parte de la zona.
Que era mucho más acotada que ahora, obviamente.
Claro, que era Campana y Aranguren, que era lo último de lo último de la,
claro,
zona. Y empiezo a emprender con el negocio familiar, pero obviamente independizado. Y es un trabajo muy esclavo, los comerciantes lo deben saber. Yo empezaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 6 de la tarde el local, y después no me daban los tiempos para ir a la UBA. Necesitaba horarios fijos y que pueda cursar. Entonces empiezo a cursar a la noche después de una jornada muy extensa de trabajo. Empiezo a cursar la carrera de Derecho, la cual me recibí y doy gracias a la Universidad de Palermo. A ver si pueden venir a saludar acá a Carlito.
Sí, cómo no. Sí, nunca se le va a decir que no a un auspicio de cualquier anunciante que quiera interesarse desde ya. Volvemos a pegar un salto,
sí,
y un salto largo esta vez, y te identifico en hace 13, 14 años, 13 años, digamos, después vino la entrevista, etcétera, pero te empezás a aparecer en la palestra pública como un dirigente importante de la Asociación de Empresarios Coreanos en la Argentina.
Claro.
¿Cómo es ahora la, digamos, si tuvieras que mostrar a la colectividad coreana, cómo qué cantidad de gente hay y a qué se dedica y cómo se desarrolló?
La colectividad coreana en su 95% está radicada en la ciudad de Buenos Aires.
Bien.
Contamos alrededor de 25.000 coreanos en la Argentina.
Coreanos e hijos de coreanos.
Y ya perdí la cuenta de los nietos.
De los nietos, claro.
Ya los perdí.
Porque además un poco también eso, ¿se va perdiendo la tradición o no?
No, la tradición no se pierde, pero...
El idioma, sí.
No, el idioma tampoco.
Ah, tampoco.
Pero lo que se va perdiendo son los rastros. O sea, vos, padre e hijo, podés llegar a tener una... a contabilizar nosotros, pero ya los nietos los vamos perdiendo porque se van metiendo un poco más en otros ámbitos.
Claro, claro.
Y es más difícil contabilizar. Pero alrededor de 25.000, la gran mayoría, el 95%, se dedica al rubro textil, el rubro en el cual están concentrados en la avenida Avellaneda, y los coreanos tenemos el 40% del mercado textil de la avenida Avellaneda, lo cual representa cifras similares a nivel nacional.
Entiendo.
Los coreanos se dedican a eso, y mi participación en la Cámara fue una vez que me recibí de abogado. Ya yo seguía con mi local y tuve que escoger entre dos caminos: o seguía con los negocios o seguía con mi laburo y mi vocación y mi profesión profesional, que es de ser abogado. Entonces empiezo a trabajar como abogado, y en el año 2010... me convocan a la Cámara de Empresarios Coreanos en la Argentina, en el cual tuve el honor de ser su vicepresidente durante muchos años. Ahí es que nos conocimos con Carlos. Y en esa labor empezamos a interactuar, no solo por un negocio personal mío, sino que en lo comunitario, en todas las problemáticas que venían teniendo y viven todos los comerciantes o pequeños empresarios en la Argentina y en esta ciudad de Buenos Aires. Pues yo conocía mis problemas, pero no conocía los problemas de los otros. Entonces, ese trabajo lo que me dio es una síntesis de todos los problemas que están teniendo todos los argentinos y todos los porteños, lamentablemente, por falta de las políticas inclusivas y faltas de política de fomentar a los emprendedores.
Está clarísimo.
Así que sí, fue muy educativo.
Tu contacto con el mundo empresarial seguramente te habrá dado muchas perspectivas que desde el estudio de abogados no tenías, y probablemente herramientas de diagnóstico que me interesa conocer en este momento, cómo estás viendo a tus clientes dentro de la comunidad, pero también el panorama general, porque tiene que ver también con tu participación política, que es otro renglón que vamos a tocar enseguida.
amplia vida.
amplia vida, varias vidas en una, diría.
Yo asesoro a muchas pequeñas y medianas empresas de origen coreano, o que sus dueños son coreanos, como así también no coreanos. Uh-huh. Y el denominador común que estamos viendo estos días es la problemática que tenemos todos, y seguramente muchos de los oyentes van a coincidir, que es la caída estrepitosa de las ventas, la caída estrepitosa de la economía y la suba de los costos fijos que están teniendo todos. Entonces, hoy en día, ayer tuve una reunión y todos los días estoy teniendo consultas que la verdad me dan un sabor amargo, porque llego a casa y voy a casa muy triste. Uh-huh. Que es el cierre de muchos clientes míos, el análisis, porque estamos haciendo análisis de reducción de personal, y la verdad, Carlos, esto creo que no lo vi ni en el 2002. Uh-huh. no lo vi en el 2002. Yo en el 2002 tenía mi negocio. Uh-huh. Y esto no lo vi. Creo que yo no lo vi nunca. Entonces,
¿a vos en el 2002 todavía tenías tenías el estudio de abogados? ¿O?
No. Yo en el 2002 tenía mi negocio.
Ah, ok.
O sea, la crisis, la caída, la recesión del 2000-2001, yo la viví en carne propia.
Entiendo.
Casi me fundo, que estaba dentro de los planes si cerrar o no cerrar, pero en el 2002 tuvimos una reactivación, un rebote muy importante. Hoy eso no lo veo en los parámetros y la perspectiva que estamos analizando, no lo veo, tal vez, y espero equivocarme, pero en las reflexiones que estamos teniendo no veo ningún tipo de rebote, sino que veo que esto se profundiza. Uh-huh. Ayer salió una declaración del presidente que quiere abrir las importaciones.
Empieza por alimentos.
Por alimentos. ¿La Argentina va a importar alimentos? Te pregunto, Carlos. ¿Nosotros, los argentinos, vamos a importar alimentos? Uh-huh. Hay otro tema que es una locura, ¿no? Pero hay un tema que veo en los medios y en muchos sectores de la sociedad que demonizan al empresario, al pequeño y mediano empresario, al comerciante, por una cuestión de la suba de los precios, que están especulando y que se están llenando de plata, y seguramente muchos de ustedes oyentes le debe pasar eso. Y yo sé, porque estuve del otro lado del mostrador, y también sé por la labor que realizo todos los días, que no es así. Lamentablemente, este gobierno y estas medidas pegaron de lleno, transversalmente, de arriba para abajo, a todas las empresas pequeñas y medianas, y hasta las grandes, con respecto a los costos fijos y a la producción que ellos realizan. Entonces, por eso es mi tristeza, porque no veo otro tipo de salidas dentro de este programa o este contexto económico que quieren llevar a cabo.
Si tuvieras que comparar esta situación que estás viendo ahora en los últimos dos meses, tres meses, versus la situación del año pasado con otra gestión, ¿qué compararías, qué contrastarías entre, digamos, la gestión Massa, para así decirlo, y la gestión Caputo?
La Guatemala, Guatepeor.
Bueno, pero dentro de este... Sí. De esta continuidad / discontinuidad. ¿Qué?
A ver, lo que te genera la inflación, y una inflación alta te genera un dinamismo en la economía, vos seguís produciendo y seguís vendiendo. Uh-huh. Y lo que te mueve es mucho el stock. Uh-huh. Tal vez lo que no tenés es una proyección a largo plazo, porque tenés que ver en el día a día.
Exactamente. No podés dar ningún traspié ni dar ni un cheque de más porque podés sonar.
Sí, pero si das un cheque con la inflación que íbamos teniendo, algún sector lo favoreció. Uh-huh. Sí, porque te financiás, licuás un poco, en ese sentido favorable, pero te diste vuelta y... Exacto. Tenés que comprar insumos y también se te complica. Entonces era una cadena no virtuosa, pero que se movía.
Se movía.
Desde hace tres meses, lo que esa cadena se cortó. Uh-huh. Se cortó, es como que vos venías en una autopista a 120, 130 kilómetros por hora, y de golpe y porrazo clavó a cero. Uh-huh. Entonces, todo el movimiento inercial que vos tenías por la velocidad, no podés pararlo de un día para el otro. Uh-huh. Y es lo que está ocurriendo hoy con la economía argentina. Entonces, es muy triste. Espero que el gobierno pueda rever y darse cuenta de que por acá no es.
Vos estás viendo entre tus clientes y en general entre los empresarios con los que tratás, que está pasando esa situación de voluntad de cierre, voluntad de no seguir.
Tengo, por ahora son los menores, pero ya tengo un par de clientes, que no voy a decir quiénes son, obviamente por obvias razones, de que están analizando seriamente el cierre, y otros la reducción de personal. ¿Sabes lo duro que es para una pequeña y mediana empresa despedir a sus trabajadores que tanto tiempo le costó formarlos.
Claro, exactamente. Hay una cuestión afectiva, pero también una cuestión económica.
Exactamente, pero a ver, lo afectivo es porque están día a día, espalda con espalda, hace muchos años trabajando juntos, pero también las empresas invierten, los pequeños comercios invierten en la formación de ese personal. Entonces, no solo está perdiendo la parte efectiva con la indemnización que corresponde, que también hoy indemnizar a un trabajador es mucho dinero, claro. Pero en ese sentido no. Por lo menos los míos, mis clientes son muy responsables en ese sentido, pero la pérdida que está teniendo es mucho más grande, porque un trabajador formado durante muchos años le genera a la empresa ganancias, cosa que no está ocurriendo hoy.
Claro.
Entonces es muy doloroso, de todos lados, es una ecuación que no cierra por ningún lado.
Y la siguiente perspectiva es, amenaza a las empresas alimenticias de importar alimentos, porque el índice de alimentos está dándole salto ahora en el mes de marzo, pero en abril, con el cambio de temporada, probablemente lo que dé más salto, según las mediciones, sea la industria textil e indumentaria, entonces los amenacen con abrir las importaciones a los de la industria textil e indumentaria, que son el fuerte de, obviamente, de tus clientes, ¿no?
A ver, si cerramos un fabricante, lo sustituimos por un importador. Toda esa gente que queda en la calle, que pierde el trabajo, porque, mal o bien, el comerciante o el empresario va a buscar la forma de subsistir, ¿sí? Y si se va a tener que amoldar a importar, lo va a hacer, lo va a realizar. El tema es a qué costo, porque si esto ocurre en un solo sector, vaya y pase. Pero si ocurre en todos los sectores generalizados, ¿quién va a consumir eso? ¿Los recursos de dónde lo van a obtener la gente desocupada? En algún momento sus liquidaciones se acaban.
Claro.
Entonces,
es decir, una rueda que se tiene que alimentar a sí misma.
No, pero se va a cerrar. Entonces se va a parar esa rueda.
Claro.
Y el nivel de desocupación que va a haber, terrible. Ayer estuve hablando con otro empresario que es un importador grande de insumos y hasta el año pasado le costaba conseguir gente para trabajar en su empresa. Hoy tiene filas y filas y filas de personas postulantes a diferentes puestos.
Es así. Estamos conversando con Alejandro Kim, abogado y ex vicepresidente de la Cámara Empresaria Argentino-Coreana y muy activo socialmente y políticamente aquí en M de Medianas, estamos conversando con él. Y Alejandro, me gustaría abrir el capítulo de el otro Alejandro Kim, o el otro no, el siguiente Alejandro Kim, que es el Alejandro Kim que ganó mucha notoriedad el año pasado como candidato en las PASO porteñas a legislador. Con un posicionamiento y un discurso que llamó mucho la atención en sectores muy amplios, a pesar de que estaba en una lista con pocas chances de crecer, digamos, o de tener un número importante, tuviste un diferencial muy importante en las elecciones. Contanos un poco cómo surge tu inserción política y cómo fue la campaña del 2023 y qué objetivos tenías y tenés.
Bueno, Carlos, yo milito hace 27 años.
¿En dónde?
En el peronismo.
En el peronismo. Es curioso porque en general el estereotipo o el prejuicio de que el hijo de inmigrantes en general va a tender a ir a el hijo de inmigrantes que ha progresado, etcétera, va a tender a ir a una mirada más conservadora. Porque hay una cuestión de bancar privilegios que se han conseguido con mucho esfuerzo y que no quiere que otros puedan acceder sin ese mismo esfuerzo. ¿Eso lo sentís como una contradicción o tu inserción en el peronismo fue por una cuestión de interés en lo social?
No. A ver, creo que hay una discusión que se viene dando hace un par de años de que no entienden el peronismo. El peronismo es la armonía entre el capital y el trabajo. Yo como hijo de inmigrantes, como comerciante que he sido y ahora como profesional, yo creo en un país industrializado.
A pesar del combatiendo al capital, de la marcha, digamos.
Sí, pero no, está distorsionado ese combatiendo al capital porque se combate otros capitales. Bien. Por eso, con esto podemos hacer tres programas,
sí,
cuando quieras lo hacemos,
¿no? No, pero vale la pena, digamos, para que surjan estas contradicciones aparentes, ver cómo se plantean.
Por eso, el peronismo que yo estudié, el peronismo que yo abrazo y el peronismo en el cual yo milito, es un peronismo industrial. Uh-huh. Un nacionalismo, ¿sí? Primero Argentina, yo estoy convencido de que es primero la Argentina. Y el peronismo surge de un pueblo mestizo que somos nosotros. A ver, Carlos, vos tenés otras ascendencias, sí. Yo tengo una ascendencia claramente coreana, pero compartimos y tenemos un montón de puntos en común. Para empezar, tenemos la misma casa de estudio. Pero después de las charlas que fuimos teniendo, creo que vamos a coincidir en un montón de puntos contigo y con muchos de los oyentes. Entonces, el peronismo es lo que hermana a la Argentina. Nosotros somos una teoría y una ideología política que surgió de acá, de la Argentina. No somos una ideología importada de Austria, iba a decir Australia, pero para no herir susceptibilidades, sí. O de otros lares y otros puntos del mundo.
Es un producto genuinamente nacional el peronismo.
A ver, Carlos, te comento. Vos que tenés un par de marzos que yo y un par de abriles más que yo. No muchos, pero tenés un par de años más que yo. Acá se quisieron aplicar modelos económicos de otros países. ¿Y cuál fue el resultado? Fracasaron todos.
No anduvieron, sí.
Entonces, nosotros tenemos nuestra forma de actuar y nuestra forma de dirimir nuestros problemas, que es de la forma argentina. Obviamente, si nuestro modelo y nuestra forma de dirimir lo llevamos a Alemania, no va a funcionar tampoco. Uh-huh. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que tomar modelos extraños o foráneos, sí, para resolver nuestros temas? Entonces, en ese sentido, yo me siento reconocido y me siento representado por las ideas del peronismo. Con respecto, bueno, esto después hacemos, si te escriban en las páginas de la radio y si están interesados, hacemos un programa especial con Carlos. Pero para no extenderme mucho con esto, el año pasado, en la campaña electoral, me llaman y me ofrezco para acompañar en la lista, para aportar mi granito de arena en la lista de principios y valores.
Que era la que postulaba a Guillermo Moreno como presidente.
Guillermo Moreno presidente, el padre Eduardo Graham era nuestro candidato a jefe de gobierno, la compañera Nidia Lirola encabezaba la lista de legisladores y yo iba como su segundo, acompañando. Bien. Y aportando mi granito de arena. En la campaña, como vos y otros amigos que me fue regalando la vida, uh-huh, nos juntamos para armar una estrategia de comunicación y esa estrategia era: soy esto, soy lo que soy, no voy a cambiar y no me voy a disfrazar de nada de lo que no sea, y tratemos de comunicar nuestras ideas, uh-huh, nuestro proyecto de ciudad, qué ciudad queremos nosotros. Y gracias a Dios tuvimos un rebote más que interesante en toda la campaña y después de la campaña también. Entonces estoy viviendo, no me alcanzan las horas para vivir, pero estoy viviendo un momento muy lindo desde lo personal, que es poder hablar del modelo de ciudad que nosotros queremos.
A eso quería llegar también. Estamos hablando con Alejandro Kim, militante político, pero además dirigente, digamos, y figura muy importante en la colectividad coreana en la Argentina, y bueno, y tantas otras cosas más, abogado, etcétera, etcétera. Quería llegar también a tu visión urbana, tu visión de la ciudad de Buenos Aires, porque vos sos básicamente porteño.
100%, básicamente 100%. No, 100%, hasta la médula.
Y tenés aquí, digamos, la voluntad de avanzar en un proyecto político, ¿verdad?
Yo esto lo vengo reflexionando y estoy teniendo un montón de reuniones todos los días, charlando con vecinos, con compañeros, con colegas, y gente que se va acercando, de qué nos pasa a los porteños, qué nos pasó a nosotros los porteños. Hace 17 años, ¿sí? Y ustedes empresarios van a saber que para nosotros el tiempo es dinero. Y tenemos que maximizar el tiempo para producir y poder avanzar. Y tuvimos, lamentablemente, en la ciudad de Buenos Aires hace 17 años que estamos parados en el tiempo. Y estos 17 años, y en el 2027 se van a cumplir 20 años.
20 años, sí.
De que es un tiempo que nosotros no vamos a poder recuperar. Son 20 años de nuestra vida, Carlos. Yo tengo 46 años. ¿Sí? Más, la mitad de mi vida fue tiempo perdido. ¿Por qué digo tiempo perdido? Porque si ustedes analizan la ciudad, y ustedes que son emprendedores acá en la ciudad de Buenos Aires, y ustedes que tienen sus comercios, sus empresas, saben lo que les estoy hablando. La ciudad de Buenos Aires no tiene políticas amigables hacia el que emprende, el que trabaja y el comerciante. Yo los categorizo y los catalogo a todos los empresarios y comerciantes como héroes, porque todos los días tienen una vicisitud, tienen un obstáculo que el mismo gobierno de la ciudad le va imponiendo. Uh-huh. Muchos de ustedes sabrán y sufrirán todos los días las diferentes normativas ridículas que van sacando desde la Agencia Gubernamental de Control con respecto a rentas y todo el pie que le van poniendo y pisando en la cabeza para que ustedes no puedan crecer. Yo tuve un montón de discusiones, un montón de planteos jurídicos hacia la ciudad por la doble imposición, la triple imposición, con respecto a lo edilicio, las habilitaciones comerciales, que, imagínate, yo te cuento esto. Las habilitaciones comerciales te lo otorga la Agencia Gubernamental de Control. ¿Y quién te clausura? La Agencia Gubernamental de Control. Entonces, cuando te habilitaron tu fábrica, tu negocio, y te extendieron la habilitación, quiere decir porque cumplimentaste todas las normas y todos los requisitos. Acto seguido viene la misma Agencia Gubernamental de Control, que es la que te habilitó y te dio el permiso para que puedas funcionar con tu emprendimiento, y vienen y te clausuran. Uh-huh. Los mismos. Es totalmente inconstitucional. Totalmente inconstitucional. Porque no puede recaer en un solo organismo la autoorganización y el control.
¿Y cómo evaluás a la gestión que tuvieron primero Mauricio Macri y después Larreta en la ciudad?
¿Qué cambió en la ciudad? Salvo metrobuses, que en algunos eran necesarios, pero se enamoraron de ese recurso y están poniendo metrobuses en diferentes partes de la ciudad, que en los cuales yo he tenido reuniones con las cámaras de empresariales y comerciantes de esa zona. Por ejemplo, en Mataderos, en la avenida Alberdi, pusieron un metrobús ridículo. En la avenida Directorio, un metrobús ridículo. Uh-huh. Que entorpecen más la vida.
Es decir, no encontrás avances en lo productivo para los emprendedores, no han aportado.
A ver, ¿qué políticas tiene amigable hacia el emprendedor? No hay ninguna política amigable. Y más, en esta última gestión, ¿cuántas veces lo vimos al jefe de gobierno Jorge Macri? ¿Cuántas veces lo vimos los porteños? ¿Qué vemos? La seguridad es un desastre, empeoró. Lo estructural, sumideros, pequeñas cosas que nosotros nos afecta porque tenemos que trabajar, se nos complica. Desde lo económico, desde la producción y la incentivación del trabajo, ¿qué tenemos? Nada. Entonces, la verdad, creo que es un tema que tenemos que reflexionar todos juntos. ¿Y hacia qué país queremos? ¿Y hacia qué ciudad nosotros merecemos vivir en el cual nos sentamos cómodos y orgullosos de trabajar todos los días y generar fuentes de trabajo?
Me interesó en la campaña del año pasado, como vos planteabas, esta cuestión de unidad en la diferencia, donde mostrabas a diferentes colectividades, la coreana, la boliviana, la paraguaya, incluso cortes transversales, que tiene que ver, bueno, con el religioso que encabezó la candidatura para jefatura de gobierno. Es decir, hay tú una búsqueda de alguna manera, encontrar consensos, ¿no?
¿Pero qué somos los argentinos?
Una mezcla.
Somos eso.
Sí.
El día que entendamos que eso somos los argentinos, ¿sí? Que somos el mejor pueblo del mundo, porque es la mezcla. Imagínate, ¿qué sale de un tano, un gallego, un boliviano, un coreano, si querés, un ruso? ¿Qué sale de ahí? Sale el argentino, somos nosotros. Entonces, claro que tenemos una posición totalmente abierta en ese sentido, con los brazos abiertos. Para nosotros, el diferente o el extraño sigue siendo mi hermano, sigue siendo mi vecino.
Es una oportunidad, no es un enemigo.
Totalmente. Claro. A ver, igual, para nosotros los orientales, siempre toda crisis trae una oportunidad.
Claro. Sí. Es verdad. Entonces, sí.
Como me dijiste, oportunidad. Sí. Pero la diferencia es lo que nos suma a nosotros. ¿Sí? No es que la diferencia, que pensemos diferente vos y yo, tengamos que convertirnos en enemigos. Y esto, yo tengo el ejercicio por mi profesión de que a las diferencias tengo que buscar puntos de encuentro. Con los puntos de encuentro que podamos tener es el comienzo de la solución de esto. Entonces, es muy filosófico para un día lluvioso de un miércoles, pero es la ciudad y es el modelo de país que yo quiero y es la forma en la cual a mí me educaron, a mí me enseñaron a vivir y transitar mi vida.
¿2025 dónde te va a encontrar en el punto de vista político?
2025 me va a encontrar trabajando, como lo hago todos los días.
¿Seguís teniendo tu estudio?
Sigo teniendo mi estudio en Flores, al cual vos conocés.
Sí, claro.
Y has venido. Pero estamos abocados, después de lo que surgió en la campaña del año pasado.
Confieso una cosa, mis hijas, que son muy activas y están muy pendientes, obviamente, de las redes sociales, tienen 26 y 18 años, me hablaron de Alejandro antes de enterarse de que yo ya lo conocía muy bien, Alejandro, y porque les había impactado mucho su campaña.
Sí. Así que la idea es seguir trabajando para la ciudad. Nosotros somos insistentes, como todos los emprendedores, como todos los comerciantes y todos los argentinos. No sabemos reponer de los golpes que nos fue dando la vida. Entonces me va a encontrar trabajando para esta ciudad. Espero que podamos presentar un proyecto superador y con mayor consenso, en la cual creo que todos los porteños nos merecemos.
¿Esto crees que se puede transformar en una candidatura el año que viene?
Yo estoy donde puedo aportar. Si yo puedo aportar mi granito de arena en un espacio o en un lugar o en una candidatura, ahí estaré. La verdad, te digo, Carlos, no fue fácil para mí la transformación que tuve desde el año pasado a la fecha.
Claro.
Porque
pasaste a ser una figura pública.
Sí, perdí mi anonimato.
Perdiste el anonimato, exactamente.
Y vos sabés lo que es libertad, el anonimato. Sí. Y lo perdí. Y me hago cargo de mis decisiones y las responsabilidades que me pueden llegar a tocar. Así que sí, con orgullo lo haré. Creo que es momento de aplicar todo lo que yo aprendí en el sector privado al servicio de la comunidad. Y no es que se utiliza el sector público para aprender e irse al sector privado. Lo mío es a la inversa.
Está clarísimo. Y también no quiero dejar de retomar algo que conversábamos antes, pero para darle una continuidad y un cierre de alguna manera, es qué perspectivas le ves a esta política económica más allá de la Ciudad de Buenos Aires desde el punto de vista productivo.
Espero que puedan rever las medidas que quieren tomar. Yo creo que hay muchos funcionarios que están en el gobierno con el actual presidente que no conocen el área productiva, no conocen lo que es montar, arrancar con una fábrica, con un negocio, con una empresa, no conocen. Creo que conocen la parte financiera, pero hasta cierto punto. Entonces, para ellos cerrar una empresa es un chiste y es algo fácil. Y no saben todo el sacrificio que se tuvo que realizar desde los abuelos, los padres y los hijos que tal vez hoy están al frente de esas empresas. Y todos los problemas que tienen que ir sorteando día a día. Entonces, me parece que está errada la economía o el proyecto económico que están teniendo. Yo no veo una Argentina competitiva dolarizada. Hoy pasamos pasamos a ser uno de los países en dólares más baratos del mundo y competitivos, a uno de los países más caros del mundo en dólares en 3 meses. Uh-huh. Increíble. ¿Y nosotros ganamos dólares? Me parece que no. Y esto quieren llevar a una dolarización ridícula. ¿Qué va a llevar una dolarización? Al cierre de toda la producción nacional. Entonces, ¿qué vamos a importar todo? Vamos a importar la leche, vamos a importar los caramelos, vamos a importar la ropa, vamos a importar todo, todo lo que se consuma en la Argentina. Entonces, ¿qué van a hacer los empresarios? ¿Y de qué van a trabajar? ¿Cuál va a ser la fuente de trabajo genuina de la Argentina? ¿Qué riqueza va a generar la Argentina? Me parece que en ese sentido no cierra por ningún lado. Yo quiero una Argentina que produzca, una Argentina que exporte. Obviamente que hubo un montón de medidas y un montón de impedimentos en el pasado, estoy consciente de eso, y estoy en contra de muchas de las medidas que hubo, pero sí yo creo en una Argentina grande. Lo que, mira qué paradoja, ¿no? ¿Cuál es el insumo de los insumos de la industria? Es la energía. Si nosotros tenemos una energía barata y competitiva, podemos ganarle desde los costos fijos a China. Y eso ocurrió en la Argentina. Ocurrió a principios y a mediados del siglo XX, de los 2000.
En la primera década del 2000.
En la primera década.
Después de la crisis del 2002, claro.
Exactamente. Nosotros, la producción argentina, que Argentina volaba y crecíamos a tasas chinas, teníamos la energía barata, el dólar competitivo, y nuestros productos, el precio final de nuestros productos, eran mejores que los productos chinos. Entonces, ¿con eso qué tuvimos? Hay mucha gente que creció en esa época desde lo económico, creció desde la infraestructura, porque empezaron a invertir en maquinarias, invertir en tecnología para maximizar su producción. ¿Qué van a hacer todos ellos? Yo me pregunto esto todos los días cuando vuelvo a casa. ¿Qué va a pasar? ¿Hasta cuándo vamos a aguantar los argentinos? ¿Hasta cuándo van a aguantar los emprendedores? ¿Hasta cuándo van a aguantar los comerciantes y empresarios de no vender? ¿Se van a aguantar ser ellos los que protagonicen el cierre de la empresa que tal vez vienen de sus abuelos, de sus padres, y con todo el sacrificio y el dolor que eso genera? Me parece que no. Me parece que la Argentina tiene mucho más sustento, más historia, que un gobierno transitorio.
Y desde el punto de vista político, ¿cómo ves al gobierno, su futuro, su digamos, estabilidad, sus posibilidades de proseguir en este contexto tan difícil desde el punto de vista económico y social?
A ver, desde el punto político, yo creo, y vuelvo a lo que hablamos antes, yo creo en los puentes, yo creo en el diálogo, yo creo que nosotros tenemos que buscar encontrar puntos en común, puntos de encuentro. Yo no creo que una postura se imponga hacia la otra. ¿Dónde es la democracia? ¿Qué es la democracia? Es el consenso. Entonces, en ese sentido, no estoy viendo nada de eso. Lo que estoy viendo es puro bombas de humo para distraer un poco la atención de todos los argentinos. Espero que tenga la capacidad política de empezar a dialogar con los otros sectores. Y no solo te digo a la política, sino a los sectores de producción, los sectores que generan riqueza en la Argentina. Espero que tengan eso. Antes de ayer estuvo Caputo hablando con los supermercadistas y se enteró que existe la promoción 2x1. Y todos sabemos por qué es el 2x1. ¿Sí? Es la zanahoria o el pajarito llamador para poder vender otros productos, pero también lo que venden es productos que se le está por vencer. Claro. Y tiene que sacarse el stock. Entonces, yo cuando escuché eso, digo, no lo podía creer, esta gente nunca fue al supermercado. No conoce la calle, no conoce el país que gobierna. Es tristísimo. Así que espero que puedan recapacitar.
Bien. Bueno, Alejandro Kim, la verdad, un gusto haberte tenido en M de Medianas.
¿Ya pasó? ¿Voló?
Voló, fueron 50 minutos largos de conversación, excedió mis cálculos y me parece que también los tuyos, así que la verdad que ha sido una conversación Muy rica.
Carlos, ¿me dejas enviarle un feliz cumpleaños a Cecilia Costa?
¡Qué grande, Alejandro! Cecilia Costa es mi novia.
Sí. Cumple. ¿Cuánto cumple? ¿20?
No, vamos a decir. No importa. Cumple, siempre cumple.
Siempre cumple. Un feliz cumpleaños, Cecilia, así que te mandamos un beso grande.
Muchas gracias. No iba a decirlo yo porque iba a sonar como demasiado familiar, mi pero muchas gracias por esa dedicatoria. Y Alejandro Kim, otra vez, más adelante queremos contarte aquí en M de Medianas para escucharte, para ver tu análisis y saber cómo estás mirando también la economía, la sociedad y la política de la Ciudad de Buenos Aires.
Muchas gracias, Carlos. La verdad que fuiste una de las primeras personas que me hizo una entrevista hace muchos años, sí. En otro contexto, pero después de eso se armó una linda relación contigo, en el cual seguimos en contacto. Así que contá cuando quieras y me necesites, aquí estaré. Así que te felicito por el programa. Creo que son espacios necesarios, ¿sí?, para reflexionar y compartir un poco las experiencias que vamos teniendo o van teniendo diferentes emprendedores o comerciantes o medianos comerciantes o empresarios en la Argentina que tan duro la están pasando.
Mil gracias, Alejandro Kim. Bien, nos vamos a encontrar el próximo miércoles otra vez en M de Mediana. Saben que nos pueden escuchar el audio de este programa si entran en el sitio web de la radio, que lo buscan en cualquier buscador, FM Amadeus. Y M de Medianas aparece en la programación del sitio de FM Amadeus. Sin más, nos despedimos con una canción que hace alusión, como siempre, a nuestro invitado. Es la estadounidense Alela Dayan, que canta el tema Emigré, que toca justamente las dificultades y la superación de quienes emigran a otras culturas. Gracias y hasta el próximo miércoles.
Seabirds fly the salty wind east to south, north to west. See us go as they go across the borderlines. I can feel the fear hang heavy on the water, glinting sharply with the pale moon. Mothers, hold on tightly to your children. The waves are breaking violently tonight. Seabirds fly the salty wind east to south, north to west. Can we go as they go across the borderline? I hear yelling, I hear crying, I hear praying. As the ocean threatens us on all four sides, the water rises deeper every minute. This vessel cannot bear the burden of our load. Seabirds fly the salty wind east to south, north to west. Can we go as they go across the borderline? One by one, the children have grown silent. From their mother's arms, they float away. The roaring sea will wash our quiet bodies upon the foreign shore, but our souls will find a way. And with seabirds fly the salty winds east to south, north to west. See us go as they go across the borderline. Seabirds fly the salty wind east to south, north to west. See us go as they go across the borderline. Seabirds fly the salty wind east to south, north to west. See us go as they go across the borderline. Seabirds fly the salty wind east to south, north to west. See us go across the borderline. Seabirds fly the salty winds east to south, north to west. See us go as they go across the borderline. Seabirds fly the salty winds.
M de Medianas, con la conducción del periodista Carlos Liascovich. Muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. Los miércoles, de 12 a 13, por Amadeus 91.1. M de Medianas.